En el episodio 160 de Planeta Cuñao.
Ding dong, ding dong, ding dong.
¡Hombre! ¡Felicidades al padrazo!
Shh, calla, que estoy durmiendo en mi casa.
Caliria, ve dónde está el niño.
Espera, que está durmiendo.
Ding dong, ding dong, ding dong.
Enhorabuena, padrazo.
Shh, para vos, que está el niño durmiendo. Para vos.
Bueno, venga, a ver, que vea yo al heredero.
Todavía no puedes verle.
Ding dong, ding dong, ding dong.
Los cuartos.
¡Felicidades, padrazo! ¿Dónde está esa churrita que yo la vea?
Calla, que está durmiendo.
¿Entonces no puedo verlo?
No, todavía no.
Ding dong, ding dong, ding dong.
¿Dónde está ese niño guapo?
Shh, no grite, que está el niño durmiendo.
Venga, déjame verlo.
No, todavía no podéis verlo.
Ding dong, ding dong.
Yo la próxima vez podréis quedar juntos y venir todos a la vez con el puto timbre.
¡Ay, padrazo!
Shh, no grite, pasa.
A ver, niño, venga, ¿dónde está?
No, que todavía no podéis verlo.
Unos minutos más tarde.
Bueno, ¿qué? ¿Podemos ver ya al niño?
No, todavía no. Cuando llore.
2 horas más tarde.
Ahora escucha, yo es que me tengo que ir a casa, ¿eh? Que me están esperando para cenar. ¿Puedo ver ya al niño?
Que no, que todavía no. Cuando llore.
¿Pero por qué espera que llore?
Porque no me acuerdo dónde lo he dejado. Caballetes, memory ever.
Si quieres contactar con nosotros, puedes encontrarnos en la web planetacunao.com. Estamos también en tu red social preferida. Busca Planeta Cunao en Twitter, Instagram o YouTube y nos encontrarás. Además, ahora puedes ser parte de nuestra comunidad. Conviértete en mecenas de tu podcast favorito en patreon.planetacunao.com.
Bueno, ¿qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos?
Ah, pero habíamos quedado hoy para grabar.
Aquí estamos porque sí. No se nos ha olvidado.
No me acuerdo de qué vamos a grabar hoy.
¿Cuántas veces ha pasado de... Ah, pero hoy era...
No jodas que hoy grabábamos.
¿Cuándo no ha pasado, Ari?
Eso es. Bueno, la memoria. Quien no tiene cabeza, tiene que tener pies, dice.
Para mí es una tortura. Porque tengo una memoria de mierda, tío. Tengo una memoria de mierda y para mí es una tortura absoluta.
Porque no tomas The Memory. No había escuchado nunca el anuncio de The Memory.
Perdona, 2 cuñas. En el mismo episodio no se pueden meter voces.
No, pero esto no es una cuña. Esto lo estoy diciendo yo porque es que...
No, tú estás cobrando aparte, ¿no?
Eso lo anuncian...
En programas rancio, ¿eh?
En los programas estos de la extrema derecha que oyen los viejos. De Memory le ha pagado a ¿cómo se llama Bartí este? Que no me acuerdo.
Ese.
Bien, coño, bien.
Que no me acuerdo, tío, de verdad.
Federico.
Correcto.
A Federico. Federico Jiménez Los Santos le ha pagado este la carrera de los niños. Si es que este niño siente procreado. Hombre.
Me da a mí que no hay medicamentos para esto. Bueno, pues la memoria no es lo mismo acordarse de unas cosas que de otras. Porque hay distintos tipos de memoria que yo, amablemente, voy a pasar a enunciaros. Ya hablamos de esto en el episodio del sueño, algunos acordarán.
No.
Que ya comenté un poco por encima los tipos de memoria que había. Pero he pensado que nunca está de más recordarlo y además así pues me ahorro preparar otra intervención.
Otra sesión.
Haciendo una carduña, ¿no?
Me voy a echar un poco de morro.
Eso lo inventé yo.
Pero yo me he autocopiado, tú me copiaste a mí, que es peor. Así que bueno... Vengamos allá. 3 tipos de memoria.
La buena, la mala y la inexistente.
Primera, memoria a corto plazo, que también se llama activa o secundaria, ¿vale? Esta es la memoria encargada de procesar los estímulos sensoriales y convertirlos en información que será almacenada en periodos cortitos.
Vale.
Por ejemplo, que te dice alguien su nombre y lo tienes que apuntar en un papel para archivarlo. Pues ya está. Tú te acuerdas en ese momentito, desde que te lo dicen hasta que lo apuntas, te acuerdas y luego ya se borra y ya está.
¿Esa es la de cuál? ¿Cuál es?
La de corto plazo.
No me acuerdo.
¿Cuánta broma de ese tipo vamos a hacer a lo largo del episodio? Le ponemos una campanita a cada broma de esa.
El problema es que no es broma. ¿Verdad que sí?
Escúchame, ¿te puedo decir un tuit de ese tipo de memoria?
Sí, ver, sí.
Antes de que se te olvide.
Antes de que se me olvide, ¿vale? Porque está aquí escrito, si no, ahora lo borro. Este es de @mortimerfu. Dice: Arturo, ¿cuánto tiempo? Dice: ¡Coño, Paco! ¿Qué tal la medicación para la memoria a corto plazo? ¡Coño, Paco!
¡Ja,
novedador y ya ve cómo es.
Ahora de otra vez puedo contar un tuit y lo cuento otra vez, Capri, el mismo.
¡Coño, Paco!
La memoria a corto plazo también sirve para nutrir a la siguiente tipo de memoria, que es la memoria a largo plazo, ¿vale? Cuando una cosa la repites muchas veces, si te dicen muchas veces el nombre de esa persona y lo tienes que apuntar muchas veces, pues a lo mejor ya se te queda grabado. Entonces, la memoria a largo plazo es el sistema de almacenamiento de información capaz de retener estímulos por largos periodos de tiempo, ¿vale? Ajá. Que pueden durar desde horas hasta años.
Donde guardamos nuestro número del DNI, nuestro número de teléfono.
Y cuando yo a mi hijo Álvaro lo llamo Marco y a mi hijo Marco lo llamo Álvaro, eso es un glitch, ¿no? La memoria a largo eso. Plazo.
Peor es llamarle a Duque Pablo. O sea, peor es a Duque decirle Pablo.
Y a Pablo Duque, ¿no? Duque. Y a Pablo se lo cree. ¿Qué quiere, rey?
Oye, pues lo de rey lo dice mucho el Pablo. Yo no sé si eso era para de moda entre los jovencitos, pero...
Escúchame, esto es como lo del tuit este de mi amigo arroba Serdhan. Dice, tengo una memoria como la del animal ese grande con trompa. Pues así.
Bueno, entonces, la memoria a largo plazo depende de varias cosas, ¿vale? Depende, por ejemplo, de la profundidad con la cual se procesó el estímulo. Las asociaciones que se hayan hecho para retener la información. Hay veces que cosas muy complejas nosotros nos acordamos simplemente porque las viste en un determinado sitio o por que haces una regla mnemotécnica, lo que sea, ¿no? Entonces, la memoria pues, funciona también así. O la cantidad de veces que se haya recuperado la información. Si lo repites muchas veces, al final te sale del tirón sin que tengas que hacer esfuerzo para recordarlo, ¿no? Entonces, también se subdivide a su vez en explícita, que es la que hacemos para memorizar activamente, o implícita, la que simplemente te acuerdas, porque sí, muchas veces tú no haces esfuerzos para recordar algo y lo...
Dice, bueno, ¿cómo me puedo acordar que el equipo titular de Italia en el Mundial 82 era no sé cuánto, no sé qué? Dice, pues porque te viene así, ¿no? Se te ha quedado, pues ya
te
está.
Viene así.
Yo tengo un truco para acordarme de cosas que si os lo cuento, flipáis. Bueno, o no, porque a lo mejor hay muchos enfermos así. Yo cuando me tengo que acordar de fechas y eventos que han pasado en mi vida, recuerdo las cosas con respecto a partidos del Betis que asocio con los momentos en los que estaba. Después solo tengo que mirar la fecha de los partidos del Betis que recuerdo y entonces ya sé la fecha. A lo mejor recuerdo perfectamente, ¿os acordáis el día que el Barcelona nos empató a 3 con el gol de Brand Ballhorst en el minuto 97? Pues aquel día estaba yo en mi casa y le pasó a mi padre tal. Así.
Qué bárbaro. No, tú tienes una cabeza para los partidos que es una puta Wikipedia.
¿Eh? Miro qué día, digo, hostia, esto fue el 14 de mayo del 2007. La verdad, en serio, no sé, tengo mi tarita, pero y es esa. Por
yo sí uso mucho lo de las reglas mnemotécnicas, de las matrículas, cosas así. Me tengo que montar historia para acordarme.
Pues yo no. Yo tengo memoria, yo no tengo... No. Yo, pero...
no te acuerdas ni cómo se habla.
Espérate, no, que me acuerdo que iba a decir. Te iba a contar.
Primer estudio de la noche.
No te acuerdas ni cómo se habla.
No, no, yo procuro no acordarme de nada. Yo lo tengo todo apuntado, ¿eh?
Apuntado, ¿verdad?
Yo lo tengo todo apuntado.
Eso es malo, porque al final no está entrando la memoria, pero bueno.
Ahora que estás diciendo eso, Boza, me acuerdo de una cosa que también además me recuerda a Rafa. Ya lo voy a comprender.
Ojo, doblete.
De mi amigo arroba azulworu. Dice, mi hija se olvidó el papelito con lo que tenía que comprar en el supe. ¿La lista? No, no, la otra.
Bueno, y ya el último tipo de memoria que tenemos es la memoria sensorial.
¿Vale?
Esto es, todos los estímulos sensoriales que tú recibes con cualquiera de los 5 sentidos, los olores cuando vas por la calle, los sonidos y tal, todo eso tu cerebro lo procesa, durante un momentito lo retiene en la memoria y luego, si es algo importante y que tenga relevancia, lo pasas a la de corto plazo. Si es algo más importante, lo pasarás a la de largo. Pero si no, normalmente tú hueles algo, hueles a una caca de perro que hay por la calle, lo procesas y ya se va y fuera.
Si no la pisas.
Si la pisas, entonces pasaría a la de largo plazo directamente, pero pegaría un salto.
Y además se activa otro recuerdo, que te acuerdas de los muertos del dueño del perro, ¿no?
Efectivamente.
Podemos decir que la mierda mejora la memoria, ¿no?
Voy a contaros yo ahora unas curiosidades sobre la memoria para que vosotros me digáis a ver qué os parecen y qué os recuerdan.
A ver.
¿Vale? Algunas cosas más relacionadas con lo que Enrique ha contado, pero yo daré 4 pinceladas. Antes que nada y antes que se me olvide, Enrique, hoy el primero de la despedida soy yo, que la frase la quiero decir yo primero, antes de que Caballeto me la pise.
Antes de que se te olvide, ¿no?
Antes que se me olvide, no, porque la tengo que apuntar, pero es una frase que Caballeto me la podría pisar perfectamente. Vale. Primer punto, primera curiosidad, a veces olvidar es necesario. Hay ocasiones en las que se hace necesario olvidar, aunque parezca extraño. Para aprender cosas nuevas tenemos que olvidar las anteriores, porque nuestro cerebro es como los buffers, ¿no? De las memorias RAM y toda esta historia. Tiene una capacidad limitada de recordar cosas a la vez. Tú puedes recordar, no me acuerdo cuántas eran, ya no me acuerdo, pero serían 15 cosas o 20 cosas. Más de eso se te va a olvidar. Uh-huh. Entonces, para meter más recuerdos ahí, tenemos que olvidar otras cosas. Tú no habéis levantado alguna vez y habéis dicho, ¿dónde coño he puesto el móvil?
Sí.
Pues eso es un recuerdo que se ha ido porque otra cosa tiene
sitio. Bueno, o incluso peor, llama a tu mujer, tú sabes dónde dejar el móvil,
O peor todavía, llamar a tu mujer creyéndote que todavía es tu mujer para preguntarle eso. No, pero escúchame, al hilo de lo que ha contado Oza, un tuit arroba concejajala dice: me acaban de dar una contraseña de 4 números y ya se me ha olvidado. Si es que ya solo retengo líquido.
Escúchame, yo trabajo con 2 pantallas solo por no tener que recordar los números que tengo que poner en el otro lado. Anda, que no. Anda, su que puta no. Madre.
Mira, pues a colación de eso, tenemos recuerdos automáticos. En algún momento, en nuestra infancia, o en la madurez, o cuando fuera, pues hemos aprendido a ir en bicicleta, a ejecutar una aplicación en un teléfono móvil, a manejar un programa, a encender un ordenador, meter tu contraseña, tal, tal, tal. Bueno, pues esto, al final son cosas que recordamos, pero para nosotros ya no es un recuerdo, sino lo hacemos de forma automática porque son actividades cotidianas. Uh-huh. Tercera, creo que Enrique lo ha comentado antes, si no recuerdo mal. Recordamos mejor lo que nos emociona. Los sucesos que nos generan emoción, como el que nos ha contado Capri hace un momentito, off the record, ¿no? Se dice así.
Fuera de micro.
El tema de las ostras, los mejillones y todo eso que nos ha contado hace un ratito.
¿Y el polo químico de Huelva?
El polo químico de Huelva. O sea, todo eso que nos ha contado antes fuera de cámara. A él lo emocionó y por tanto lo recuerda. Mira, lo ha contado con una ansia y con una alegría.
Lo emocionó. No, podía... Yo no sé si esa es la palabra.
Te puede marcar mucho las cosas buenas y las malas, ¿eh?
Claro. Y las malas. Un estudio hecho por unos psicólogos de la Universidad de California revelan que hay 2 circunstancias que favorecen que una experiencia sea almacenada en nuestra memoria. En primer lugar, recordamos mejor aquellos hechos que están vinculados a estados emocionales intensos, sean positivos o negativos. Recordaré toda la vida de cuando Miranda fue a tirar ese penalti. En ese momento ha sido espectacular. Y en segundo lugar, también destacan los recuerdos asociados a aquellos acontecimientos que despertaron nuestra sorpresa o nuestra curiosidad.
Bueno, en eso basamos Planeta Cuñado también, ¿no? Que intentar despertar la curiosidad, que la gente recuerde alguna cosa que hemos contado.
Pues sí. Exactamente. Sí, sí. Exactamente. Cuarto, la memoria puede crear fantasía. Esto...
Eso es maravilloso, ¿no? Los falsos recuerdos.
Caballero, seguro que lo ha pasado. A veces nuestra memoria inventa cosas.
Hombre.
Tú imagínate que llega a tu mente un recuerdo de la infancia, ¿vale? Que lo bien que lo pasaste con unos amigos, que una quedada que fuiste, que yo, por ejemplo, tuve unos recuerdos de la quedada de Bilbao, tengo unos recuerdos fantásticos, ¿no?
Sí,
de,
sí, ¿verdad?
Del puente ese, de esto, de lo otro, sí, sí. Y tal y cual. Bueno, pues con el paso de los días, de los meses, del año, nuestro cerebro va introduciendo cosas de su propia cosecha, de modo que lo que recordamos nunca es perfecto al 100% ni realmente es como nosotros lo pensamos que, a no ser que padezca hipermnesia. Que ya lo vaya a contar vosotros un poquito más adelante.
Luego también pasa que en la infancia nos pasa muchas veces que recordamos más cosas o más repeticiones de la realidad.
De las que sucedieron realmente.
A lo mejor has ido una vez con unos primos tuyos al parque de atracciones y dices, oh, yo iba mucho con mis primos. No,
con mis primos.
Otra vez. Totalmente.
A lo mejor recuerda que echaron más Singer Z en según qué año.
Puede llegar a pasar eso.
Eso es real, ¿eh?
Ya, llamó su madre, creo que el tema ya quedó zanjado, sí.
La llamo otra vez, ¿eh?
Un punto más. No podemos fiarnos de nuestra memoria.
No te podrás fiar tú. A ver si te va a parecer a este amigo mío que escribió un libro. Como nos cuenta aquí, arroba MortimerFu. Dice, esta noche tenemos al autor de Mejora tu memoria. No, es Potencia tu mente. Pone Mejora tu memoria. ¿Seguro? Sí. ¡Anda, coño!
Tío, hoy está sacando Greatest Hits, ¿eh? Tío, eso está buenísimo.
Vamos a poner un ejemplo. ¿Alguna vez nos ha pasado que se te ocurre algo? Aquí, Capria, que es el que le pagan en promesa, ¿no? Imagínate que te acuerdas algo muy importante para un cliente tuyo mañana. ¡Hostia, tío! Acabo de tener la idea del siglo.
Normalmente me acuerdo de decir, ¡hostia, que tenía que traerle, tenía que prepararle tal informe! Y no lo he hecho.
Pero bueno, te acuerdas de algo y tú dices, bueno, es tan importante esto, es tan, que es que no se me va a olvidar. Y a los 10 segundos se te ha olvidado. O sea, a los 10 segundos estás pensando y diciendo,
totalmente,
¿qué coño era lo que se me ha ocurrido? ¿Qué era? Bueno, pues eso lo causa la ansiedad o el estrés o la emoción que bloquea el cerebro en un momento dado y se te olvida. Yo antes de empezar la grabación estaba abajo sentado y estaba revisando mi aplicación de tarea y la he soltado, ¿no? Y de pronto se me ocurrió algo. Es que no me acuerdo lo que es. Algo que le dio para mañana para mandarle a un cliente, no sé qué. Bueno, pues en el tiempo de coger el teléfono, que solo iba a hacer eso, ¿eh? Coger teléfono.
Ya se te había olvidado.
Desbloquearlo. Abrí la presión de tarea, cuando la he abierto me he quedado mirándola así en blanco y he dicho,
¿para qué coño he abierto yo esto?
¿Qué coño iba yo a apuntar? Pero era una cosa espectacular. O sea, digo, con esto cierro. O sea, mañana hago esta operación y se acaba. Vamos, pues se me ha olvidado, señor.
Vendo Camaralia ya después de esto.
Era tu oportunidad, esa ya, nada.
Siguiente punto. La memoria se asocia al contexto, como Capri viene contado antes, sus reglas mnemotécnicas con los partidos del Betis. Bueno, es un ejemplo claro. Se asocia al contexto. O sea, en el contexto donde estás genera un recuerdo y te acuerdas de ese contexto.
De verdad, porque es totalmente cierto y lo saben todos mis amigos de más que yo, que yo estaba enfermo. un poco, sí, pero... Que es verdad.
¿Por qué subrayamos en colores fluorescentes?
Y cuando acaba lo tiene todo subrayado. menos sí. Dos comas y un punto y final.
Y será de lo que te acuerdes en el examen.
Ese contexto llamativo, que es el fluorescente, es lo que crea el anclaje en nuestro cerebro. Siguiente punto, pues que la memoria no está bajo nuestro control. Hay veces que la memoria no nos es accesible. Esto pasa, por ejemplo, cuando sufrimos enfermedades como el Alzheimer. El Alzheimer no significa que se nos haya borrado la memoria.
La memoria...
En inglés, de memorial.
Después, el cerebro crea recuerdos falsos. La mente altera los patrones de asociación, altera los recuerdos reales y los sustituye por otros que a lo mejor no son lo que ocurrieron en realidad, ¿eh, Gabriel? La verdad que cualquiera...
Eso también suele pasar, ¿eh?
También suele pasar, ¿que sí?
Sí, sí, sí. ¿Eh?
Y sobre todo se había arcó por medio. Se había arcó por medio...
Y ya vamos acabando. Hay técnicas especiales para mejorar la memoria. Uno de ellos es, por ejemplo, olvidarse del teléfono móvil, da igual, y volver un poquito a escribir con lápiz y papel, a ese tipo de cosas, ¿no? Un poco de entrenar el cerebro leyendo, pensando, ese tipo de cosas, y no hacerlo todo de forma tan automática, como lo hago yo, por ejemplo.
O, por ejemplo, también siempre podemos recurrir a esto, ¿no? De, como dice aquí mi amigo, @, para las risas. Sí. ¿Es aquí el taller para mejorar la memoria? Sí, sí que.
Era el último, que es el que más va a gustar. Dieta para la memoria. Oh. ¿Qué tenemos que comer para tener mejor memoria?
Rabitos de pasa.
Os voy a dar 4 puntadas a ustedes.
¿Puntada? A mí no me das tú una puntada ni de coño.
Antes te la doy yo a ti.
Yo voy a dar ahora los ingredientes. Ustedes al ChatGPT le metéis los ingredientes. Si hagan una receta con esto.
Venga.
Mira, apuntado, ¿eh? Coge lápiz y papel. No apuntarlo en el móvil. El aguacate.
Bien.
Las nueces.
Bien.
La espinaca.
Bien.
Me encanta la espinaca. Para que aquí los garbanzos no están en esto. Las moras.
Bien.
Pero las moras es fruta, Capia. Fruta. La fresa.
Bien.
Las manzanas.
Bien.
Y el apio. Estos alimentos potencian tu memoria y te mantendrán el cerebro sano.
Así estamos todos, que no nos acordamos de, ¿eh?
Pues escúchame. Yo te digo una cosa, Boza. Tú más o menos has dado esas pinceladas, ¿no? Pero es verdad que la mayoría de las personas normalmente tenemos unos recuerdos muy vívidos, que creemos que son unos recuerdos muy anclados de cosas que nos han marcado, ¿no? Que es lo que tú has dicho, ¿no? O sea, cosas que nos han movido mucho las emociones, tanto positivas como negativas. Esos recuerdos sí los tenemos muy claritos, ¿no? En la mente. Sin embargo, hay otro que te acuerda a lo mejor vagamente... Y por decir algo, ¿no? A lo mejor lo que tiene... Pues yo me acuerdo, ¿este chaval cómo se llamaba? Un chaval que yo conocí de chico, que... Cosas así, ¿no? Pero es que además, los recuerdos, como tú también más o menos has dado a entender, ni son fijos, ni son tan claros como nos creemos, sino que depende mucho de lo que somos hoy como persona. Es decir, lo que yo recuerdo de lo que pasó hace 5 años depende también de cómo soy yo a día de hoy, y lo voy moldeando, ¿vale? Dependiendo del estado de ánimo en el que esté cuando me traigo a mi memoria ese recuerdo y tal, ¿vale? Claro. Pero es que, ¿qué pasaría si tuvieras la capacidad de recordar cada momento de tu vida de forma clara?
¡Buf! Yo me pego un tiro, yo creo.
Todos los momentos.
¡Qué coñazo, ¿no?
Haría grima, ¿no?
Te explotaría el cerebro, vamos.
Yo te digo a ti, ¿qué cenaste la noche del 20 de febrero de 1986 y tú eres capaz de recordarlo?
Tortilla francesa con tomate blando.
¡Merva canutera!
Me recuerda a este tuit de mi amigo @ Mortimer Fu, que dice, según su currículum, tiene usted una memoria increíble.
¡Así, eh!
Dice, a ver, ¿qué ocurrió en París el 14 de julio de 1789? Dice, ¿a quién?
Escúchame, Fono va desencaminado el tuit, ¿vale? Esa capacidad que yo estoy contando de recordar cada momento de tu vida existe. Y se llama hipertimesia.
¿Qué? ¿Un huevo así y otra cosa que rime? O...
Un huevo así y el otro huevo con amnesia, ¿no?
Vale, que yo no sé si eso llamarlo capacidad, don o maldición. O sea, yo, sinceramente, yo creo que eso sería una puta maldición, ¿vale? El tener eso. Pero ahora, ¿por qué haría algunas personas que nacen con hipertimesia?
¿Pero hay casos documentados de cosas así o eso solamente es teoría?
A día de hoy, en el mundo, demostrad, solo hay 33 personas que sufren esta enfermedad, o como lo quiera llamar. Y se está investigando, es bastante nuevo o se ha descubierto de hace poco, ¿vale? Los investigadores lo que sugieren es que el lóbulo temporal, ¿vale? Que es el que ayuda a procesar la memoria en el cerebro, es mayor en estos individuos. El cerebro de una persona que tiene hipertimesia no tiene nada que ver con el tuyo. Además, es que el tuyo, caballito, suele ser más pequeñito, pero...
Sí, sí. Sobre todo el de caballito no tiene absolutamente nada que ver.
Como el de caballito no tiene... Pero vamos, nada de nada.
Tienen para comparar.
Estas personas tienen más grande el núcleo caudado, que es el que tengo aquí colgado.
caudado.
¿Vale? O sea, el núcleo caudado es esa parte del cerebro que ayuda a aprender las cosas, pero al mismo tiempo también desempeña un papel muy importante en los trastornos obsesivo-compulsivos.
Claro, que a lo mejor también va asociado con eso, ¿eh?
Correcto. Muchas de estas personas de los 33 que se han investigado por la hipertimesia y demás, tienen más probabilidades de lo normal de tener tendencias al TOC, trastorno obsesivo-compulsivo. Uh-huh. De hecho, varios de ellos eran coleccionistas de revistas, de zapatos, de vídeos, de sellos postales. ¿Sabes?
Pero es absurdo, porque si te acuerdas, seguramente recordarán de haberlo leído, ¿no? No, ¿para qué la coleccionas, no?
Sí, sí, no, pero verás, tienen desarrollada esa parte del cerebro, entonces ya no es que te acuerdes o te debes acordar, es que tienes necesidad de coleccionarlo.
Claro, es que no se pueden relajar, o sea, tiene que ser espantoso, no puedes ni relajarte un momento si te acuerdas de absolutamente todo lo que te ha pasado en tu vida, o sea.
Pero Enrique, también tiene que ser muy bueno para discutir, no discute nadie.
Que te dije yo que hiciera esto, no, te lo dije yo, vale.
así.
Se acabó la discusión.
Yo tuve una jefa que era así y claro, yo a lo mejor en mi cabeza tenía otro recuerdo, decía, no, serio, eso no fue así, y yo ya dejaba de discutir con él, digo,
pues no será así.
Pero así, además tiene una cosa, es que una capacidad brutal para muchas cosas, pero además una memoria espectacular, como yo no he visto jamás. Me hacía dudar de mis recuerdos. De hecho, es más, si ella decía algo, digo,
pues vale,
será mi recuerdo, entonces está mal.
No lo ponía ni en duda, ¿no? Porque es que era una capacidad tremenda.
Claro. No, es que yo ya no lo ponía en duda.
Tú ya pensando para ti mismo, me lo estoy inventando. A ver si estoy loco. Pues sí, estoy loco. También han demostrado, ¿vale?, que las conexiones entre el cerebro medio y el cerebro anterior, ¿vale?, en materia blanca son más fuertes en esta persona que en los sujetos de control que utilizaron para comparar con los cerebros de las personas que tienen hipertimesia, ¿vale? Uh-huh. Pero vamos, lo que hace que la hipertimesia sea tan fascinante es que es muy selectiva. O sea, tú no te acuerdas en plan Rayman de cadenas de números, no te acuerdas de cualquier cosa que leas. No. Te acuerdas de las cosas que te han pasado a ti como persona en tu vida, pero uh-huh. No eres capaz de recordar todo como una memoria fotográfica o algo así, claro. Todo lo que has ido viendo, ¿vale? Sino que tú solo te acuerdas de los hechos personales que te han pasado a ti. Si tú sufres hipertimesia, tú no vas a tener una mayor capacidad de retener las cosas que estudias. Tú vas a ser un estudiante medio. Ahora, de que ese día te tiraron con una cerbatana y te dio aquí el compañero de atrás con el boli, con el cachito de papel mojado en saliva, uh-huh. Ese día te acuerdas.
Como para olvidar eso, ¿eh?
Entonces, la verdad que tiene un superpoder, entre comillas, bastante selectivo y bastante jodido. Porque, claro, tampoco podés filtrar las cosas malas para poder quitártela de la cabeza. La verdad que tiene ese bastante chungo.
Sí, los traumitas ahí dando la puerta todos los días.
Entre estas 33 personas, hay una persona que es famosa, que es la actriz Marilu Jenner, que es una actriz de la serie Taxi de hace unos cuantos años. Pues esa mujer le hicieron un documental y todo porque se demostró que tenía hipertimesia y que la tía era capaz de recordar todo lo que le había pasado en su vida.
Pero bueno, escúchame, es un poquito diferente de lo que es la eidética, ¿no? Que es lo que se le suele llamar regularmente la memoria fotográfica, ¿no, Álvaro?
Ah, sí, vamos, ya te digo, esto, tú no recuerdas cualquier cosa que tú hayas visto o que te hayas estudiado, que por ejemplo la memoria fotográfica entiendo que va más por ahí, sino claro. Tú te acuerdas de las cosas que te han pasado a ti en tu vida personal.
Uh-huh. Se parece un poquito más que eso, porque la memoria fotográfica estamos un poquito confundidos, ¿eh? La memoria eidética es la capacidad para recordar una situación determinada o una imagen con un nivel de detalle muy preciso, ¿no? Sin necesidad de usar reglas mnemotécnicas ni nada, sino decir, recuerdo esto y es así.
Retención directa.
Claro. Exacto. Por darle un poquito de situación, la palabra eidética proviene del griego eidos, que significa forma, ¿no? O sea, que recuerda uh-huh. una forma un poquito. Y no se debe confundir con lo que es la memoria fotográfica, porque realmente el cerebro no funciona como una cámara en el que tú tomas la imagen y la recuerdas, sino que las imágenes eidéticas no son realmente fotografías, sino que el cerebro las procesa y las almacena de otra forma, ¿vale?
Yo tengo mucha memoria fotográfica. De hecho, yo cuando estudiaba, tú me decías, en el folio número 3, aquí abajo en el último renglón, ¿qué pone? Yo era capaz de decírtelo.
Qué barbaridad. Que
yo. En folio número 3 o en el 33.
Yo tengo un compañero que estudiaba conmigo, y era la época de Goku, y él iba haciendo dibujitos de Krilin, de Goku y tal, y me decía, esta pregunta, espera, eso lo tengo yo en el folio, que tengo un Goku aquí a la derecha, y ya lo hacíamos
eso,
nosotros
queriendo. Claro,
en serio, y se acordaba el tío que en el folio que había un Goku pintado a la derecha.
Pero eso es una regla mnemotécnica.
Sí, quizás sí.
Realmente esta gente, nada de eso.
Yo también tengo mucha memoria fotográfica, tengo de 64 gigas y otra de 128. Creo que es.
Que tiene más memoria fotográfica, sabemos que es Boza. Boza tiene la tienda llena de memoria fotográfica, y se acabó.
Tiene tanta que la vende.
De hecho, dice que si a la las personas que poseen memoria eidética se les muestra brevemente imágenes que no habían visto nunca antes, son capaces de ver esa imagen en su mente y recordar detalles muy, muy, muy específicos. Uh-huh. O sea, es una flipada. Te digo, yo esta jefa que os he comentado antes, me pasó una vez una cosa, nos enseñaron un documento confidencial, uh-huh. lo vio ella brevemente, hizo así, y lo guardó, y digo, coño, le voy a hacer yo una foto. Cogí y le hice una foto con mi móvil. Tío, la foto le hice mal y movida.
¿Cómo lo vamos a hacer así? ¡Marichocho!
Pero ella se acordaba.
soy el más mongolo de España, tío. Es que cualquier día me van a dar una paquita.
Mortadelo como era, Mortadelo.
Yo me acordaba de todo, tío. Menos mal que completa mi mongolismo, de verdad. Yo me sentía como las parejas estas. Pareja, tú eres superhéroe y eres mongolo, pues.
Tú eres Pinky y Cerebro.
Espectacular. Yo cuando vi la foto, digo, yo la tengo aquí. Digo, es que tenía yo una buena idea.
Y la foto de Parkinson.
En la foto no se leía ni el confidencial que aparece así en diagonal. Ni eso.
La puso en modo Michael J. Fox, la cámara.
Bueno, pues refiriéndonos a esto, a la memoria fotográfica, lo que realmente significa esto es que estas personas son capaces de mantener esta escena en su memoria pues, durante un periodo de tiempo más largo. O sea, todos somos capaces de retener una imagen un tiempo indeterminado para que esta gente son capaces de mantenerlo. Tía, es decir, coño, ¿dónde coño te cabe eso, no? La serie de televisión y tal ha ayudado mucho a difundir lo que es la memoria eidética, sobre todo por el personaje de Sheldon Cooper, el de Big Bang Theory.
Uh-huh, ¿vale? Buenísimo.
Y hay otra serie, que es Suits.
Suits, ¿no? La traje, ¿no?
Que el personaje que interpreta Mike Ross, pues también tiene memoria eidética. Y otros personajes uh-huh. históricos que han tenido memoria eidética y está registrado son Leonardo da Vinci, Theodore Roosevelt, el expresidente de Estados Unidos, y Nikola Tesla. Uh-huh. Al parecer Tesla también tenía Tesla de memoria.
Oh, madre mía.
La memoria eidética en los adultos es extremadamente poco frecuente. Se estima que 8 de cada 100 niños, o sea que no son pocos, tienen memoria eidética, pero esta tiende a desaparecer a partir de los 6 años de edad. Y en los adultos es muy, muy, muy poco común.
Yo es que me ha durado poco.
Va a ser eso. En teoría, los adultos no somos capaces de construir imágenes eidéticas. Esto es, lo hemos aprendido de niños y algunos privilegiados son capaces de mantenerlo durante toda su vida. Y os voy a contar un caso de una de las personas más llamativas de este tema, el caso más increíble de todos que está registrado, que es el de Kim Peek.
Buena serie aquella, tío.
Sí, la de
Laura Palmer, esa cosa.
Tan, 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 tan. La música era espectacular.
Se le consideraba la máquina humana del aprendizaje.
El hombre de CCC.
De hecho, Kim Peek fue la persona que inspiró al personaje de Dustin Hoffman en Rain Man, que había antes hablado Álvaro uh-huh. de este. Se estima que era capaz de retener pues cada página de unos 9.000 libros.
¡Qué barbaridad!
Leía tía. Cada página con una velocidad entre 8 y 12 segundos. Era capaz de leer una página de un libro. De hecho, este hombre murió en 2009. Y nos dicen que además es que era capaz de memorizar cualquier dato que hubiese
porque oído. Porque no se acordó de tomarse una pastilla, ¿no?
Que tenía que tomarse. Cualquier canción que hubiese escuchado y cualquier situación que hubiese vivido, ¿vale? Era capaz, parece, de decir todas las ciudades que había en Estados Unidos, las carreteras, sus códigos de área, sus códicos postales, canales de televisión, los condados.
Un espectáculo. No, qué barbaridad,
este,
tío.
Lo suerte por ahí no se perdía, le digo, puta. Era la persona que era capaz de leer más rápido que cualquier persona entrenar en el mundo. Este dato me parece flipante. Yo no me lo creo directamente, pero bueno, ahí va. Sé que era capaz de leer 25.000 palabras por minuto.
25.000 palabras por minuto, ¿cómo carajo vas a eso, tío?
Imposible. Ha dicho que tardaba 6 segundos en leer una página, ¿no? O así. No, no, no cuadra. Una de las dos cosas está mal.
Bueno, yo qué sé, a lo mejor era una letra muy chica. Yo
que es verdad. Bueno, depende cómo sea de grande la página.
Claro.
Sí, a lo mejor cabían 26.000 palabras en esa página.
Esto dice, acercándose a las 25.000 palabras por minuto, siendo capaz de leer una página con cada ojo, completando las dos páginas en menos de 10 segundos.
Hostia, una página con cada ojo, tío. Hostia. Un camaleón.
Sin embargo, pese a todo esto que lo asociamos a personas extremadamente inteligentes, realmente no tiene nada que ver. O sea, si tú esto encima eres capaz de meterse a una persona inteligente, pues nos encontramos ya con un auténtico bicharraco, ¿no? Como mi jefa, ¿no? Que bueno, sigue siendo jefa, pero ya mucho más alta, ¿no?
Ha crecido, ¿no?
Ha crecido.
Le dio una fiebre y creció.
No, pero ha crecido pero a todos los niveles. Esta no cobraba en promesa. Esta cobra...
Esta cobra de verdad, ¿no?
Esta cobra de verdad, ¿no?
Esta cobra en grandes dimensiones porque se lo merece porque es un fenómeno. Este Kim Peek, y le pasa a muchas personas de este tipo, aunque son capaces de retener muchísima información y tener la cabeza, pues muestran grandes problemas intelectuales y cognitivos. Y, por ejemplo, este hombre era absolutamente dependiente. No era capaz de hacer muchas cosas por
bueno, sí. Como el de Rayman, ¿no? Se ha dicho que
sí,
que, ¿no?
Sí,
era,
sí.
Inspiraba a Rayman.
Era el de Rayman, ¿no? Si lo recordáis.
Totalmente dependiente.
Que trabajaba en una tienda, ¿no?
Dependiente, claro, dependiente. Hay que explicarlo todo, coño. Que lo haya pillado yo nada más tiene cojones, ¿eh?
De hecho, este hombre me recuerda a esto que nos cuenta aquí, @DogHannibal. Dice, me he aprendido de memoria todas las tablas de multiplicar. Dice, bien por ti. Dice, hostia, esa no.
No me meta letra, ¿no? Yo número nada más, ¿no?
Bien por ti, dice, hostia.
Hasta qué fina, tío. Me encanta.
Qué bueno, ese es buenísimo.
No sé si has visto por alguna vez con gente, no hablo de tu jefa Capria, que sí que comprobaste que era verdad que tenías esas habilidades, pero hay gente que presume de tener muy buena memoria, en plan la hipertimesia esta o la eidética, y simplemente lo que tienen es aplomo, que te dicen, yo recuerdo que era el día 14 de febrero del 2002.
Son impostores.
Y como tú no tienes ninguna manera de comprobarlo, pues dices, ah, vale, y mucha gente les cree. Repiten fechas así sin ton ni son y les cree, y a mí me flipa eso, es decir, pero si no.
Yo fundé mi equipo en 1714.
Enrique, en TikTok hay un chaval, creo que me lo recomendó Capria, que pone vídeos de furbo y dice, ¡qué barbaridad! Me recuerda al 24 de agosto de 2018 cuando Real Madrid le gana 3-0. Y hay veces que te pones a dudar y dices tú, ¿estará diciendo nota un partido de verdad?
No, pero la referencia que dice es buenísima. Dice, oh, me recuerda cuando el Zlatan Ibrahimovic remató de tacón 14 de julio por la tarde 7 contra Italia. ¡Hijo de puta! ¡La polla!
¡Qué barbaridad! ¡Uy, madre mía, qué barbaridad! ¿Os ha recordado la jugada que hizo el 7 de diciembre de 2019 contra el Burnley, que le dieron el premio Puskás, que se fue de todo su marco? ¡Oh, qué barbaridad!
Hay vídeos por ahí de Iker Casillas que le dicen jornada 13 de la temporada no sé qué, no sé cuántos.
Brutal.
Se lo sabe.
Pero son partidos suyos, al menos son partidos de los que...
Bueno, a lo mejor tiene hipertimesia.
5 de enero de 2002, que no es muy lejano.
5 de enero de 2002, vale.
Contra el Deportivo.
Ya está, no digas más.
En Madrid.
Ya está, ya te lo digo yo. Te digo hasta quién marcó.
¿Te acuerdas de todo, Iker?
Yo podría asegurar que me acuerdo del 98% de los partidos que he jugado. Algunos se me olvidará, pero...
Este es de Traca, un 16 de septiembre de Liga. Contra el Málaga.
¿Qué año?
De 2000. Contra el Málaga. En Málaga.
3-3.
¿Esta es tu tierra?
3-3. El campo estaba casi haciéndose.
Fernando.
3-3. Increíble.
Para mí tiene meritazo, ¿eh? Pues tiene que recordarlo desde su posición.
Desde su posición ve el marcado mejor que nadie.
Tiene la mejor entrada de todo el campo.
Coño, yo jugar furbito y no sé quién ha marcado de mi equipo. No sé qué estamos celebrando, pero no sé ni quién la ha marcado. Y este de allí ve a 18 colegas allí por delante.
Vale, pero me gustaría saber, si yo preguntara a cada uno de vosotros un recuerdo que tengáis, pero perfectamente, perfectamente vívido, no hace falta que detalléis, pero ¿sois capaces de decirme si ese recuerdo es positivo o negativo? Una cosa que diga, hostia, que aquello fue... Buah. ¿Es un recuerdo que es positivo o negativo? El que tengáis así súper vivido.
Negativo. Me viene a la cabeza positivo, tío.
Yo tengo de los dos, tío. Yo me acuerdo de los positivos y de los negativos.
Yo también tengo de los dos.
Y el primero es positivo, el que se me viene a la cabeza. Pero es verdad.
Ayer cuando cagaste, no lo gustito que te quedaste.
Ayer no cagué, tío.
Negatei.
Bueno, pues la tendencia a recordar las cosas negativas más...
Negatei. Habla bien. Negatei.
La tendencia a recordar más las cosas negativas que las positivas se conoce como sesgo de negatividad. ¿De acuerdo? Que Rafa estuvo hablando de él, ¿verdad? Y es un fenómeno que está muy bien documentado en psicología.
¿Sesgo de qué?
Sesgo de negatividad.
No sé por qué eso no tiene mi nombre.
Se llama el síndrome de Álvaro García.
Sí, sí. Eso tiene que tener mi nombre, de alguna manera.
Álvaro, que eres muy negativo, hostia.
Y a ver si me invitáis al grupo donde pasó lo de negativo, no sé de qué carajo estáis hablando.
Pero te has saltado,
¿qué? Te acabo
de decir yo.
Hostia, nadie más grande que yo.
Paga, sí, ahora, que estoy dormido.
Hace 30 segundos.
Es que no me acuerdo. Es que tengo hipotimesia.
Hostia, oh, Dios.
No puede ser. A ver si me miráis al grupo.
¿Dónde está, tío? A ver si me invitáis al grupo, dice.
Por ejemplo, Boza recuerda perfectamente al hater que le hizo el comentario negativo,
hombre,
pero no recuerda tanto algunos de los comentarios positivos que le han hecho en estos últimos 7 años de Planeta Cuña. Es un ejemplo.
Eso lo dirás tú, caballero.
Sí, que lo han dicho.
¿Será
sí,
que no hay? Si no se acuerda.
En su caso no es único, ¿vale? Las personas en realidad somos así. Pero vamos a intentar ver si vemos por qué o estáis de acuerdo con el análisis este que he encontrado, ¿vale? Dice que existen varias teorías sobre por qué ocurre esto, ¿no? De que tengamos mejor recuerdo de las cosas negativas, pero el primero, la más lógica, es la teoría de la evolución. Y diréis, ¿cómo que la teoría de la evolución? Pues muy fácil. Según esta teoría, nuestro cerebro está programado para recordar las experiencias negativas con mayor detalle y nitidez que las positivas. ¿Por qué? Pues evidentemente en la historia evolutiva los peligros y amenazas representan un mayor peligro para la supervivencia de la propia especie, ¿no? Es que si comes esa baya roja, te muere, como se murió el Tito Juan.
Como que se aprende, ¿no? De las cosas negativas se aprende y se avanza,
¿no? Recordar con precisión un peligro potencial, porque al final no deja de ser, ¿no?, un peligro potencial, permitía al individuo evitarlo en el futuro, lo que aumenta sus posibilidades de supervivencia y de reproducción. Entonces, en teoría, nuestros antepasados que recordaban mejor los peligros eran más propensos a sobrevivir y a transmitir sus genes, y por eso estamos nosotros aquí. Esa es lo que indica la teoría de la evolución. Pero he encontrado algunos estudios que sugieren que el procesamiento de la información emocional, cuando llega al cerebro, se almacena ya directamente solo por ser un recuerdo emocional, que lo había explicado, ¿no? Que cuando una cosa, una noticia impactante y tal, ese recuerdo emocional se almacena directamente en áreas diferentes al el procesamiento de la información neutra. Como que el cerebro tiene reservado un hueco en la memoria.
Para lo malo.
Esto para donde se apunta, esta me la he apuntado yo, ¿no? Eso que dice la gente, esta me la apunto, ¿no? Pues hay un rinconcito.
Arrieritos son.
Escucha, exacto. Escucha, que me viene al pelo aquí una cosa de mi amigo Mortimer Fu, parece que ha hecho el episodio para nosotros, pues nos ha ayudado mucho. Y dice, Merche, no recuerdo la última que follamos, ¿por qué no lo hacemos más? Y dice, porque yo sí lo recuerdo. ¿Cómo olvidamos lo que queremos?
Pues he encontrado un estudio de la Universidad de Stanford sobre los recuerdos en personas de diferentes edades. A ver si estáis de acuerdo con lo que han sacado yo del informe. Dice que, emocionalmente hablando, el peor momento en la vida es entre los 20 y los 30 años.
¿El peor?
El peor momento a nivel emocional. En ese momento es cuando más recuerdos negativos tienes. La explicación que da este estudio dice que las personas más jóvenes, debido a que tienen un futuro más largo e incierto, pues necesitan recopilar mucha información para combatir tanta incertidumbre. Entonces, recuerda muchas cosas porque creen que a lo mejor alguna de ellas le puede servir para el día de mañana. Además, como los jóvenes tienen menos experiencia en afrontar acontecimientos negativos, eso también les afecta, ¿no? Están menos preparados para una noticia mala, ¿no? O para un hecho que le pueda afectar tanto, ¿no? Claro. Esa es la posible explicación de que las personas más jóvenes son propensas a adoptar conductas de riesgo, ¿no? Porque están más expuestas a este tipo de factores de estresantes. A medida que nos hacemos más mayores, sabemos más de la vida. Aprendemos a lidiar con este tipo de experiencias negativas y aprendemos a vivir con el presente, ¿no? Y que también ayuda que nuestra carpeta de recuerdos positivos también es más grande. Entonces, eso sirve un poco para amortiguar los efectos de los recuerdos negativos. Entonces, dice que el informe dice que las personas mayores, como Boza, son las que mejor viven en el presente, porque disfrutan lo que les rodea, porque además saben que
les queda poco.
No les queda tanto de vida.
Eso. Cada momento puede ser el último.
Exactamente. Y que la negatividad es intrínsecamente un rasgo de la juventud.
Es normal que yo sea el más negativo del grupo porque soy el más joven del grupo.
Porque eres el más joven.
No, y
el
más vinagre. Lo tuyo no es más vinagre. Eso no tiene nada que ver con la...
El más negatei.
Eso es negatei, negatei de nacimiento, ya está.
Negatei puro.
Negatei.
Negatei man.
Pero hay un fenómeno de memoria que a mí me vuelve loco, que es esa sensación del déjà vu, ¿verdad? Cuando dices, hostia, esto lo he vivido yo antes. Eso es tremendo, tío. Me produce una angustia tremenda.
Da un poco de mal rollo, ¿eh?
Se ha bugueado la memoria.
Importante, lo primero. Déjà vu. El fenómeno del déjà vu es una putada, porque es tan difícil de explicar que a la ciencia le cuesta mucho trabajo estudiarlo. Es muy difícil explicar qué es un déjà vu. Y además es que no todos los déjà vu son iguales, ¿vale? El déjà vu todos sabéis, porque todos habéis pasado por ahí en algún momento de la vida, de parar en algún momento y dices, esto que me acaba de pasar ya me había pasado antes. El déjà vu es eso, ¿eh? Esa sensación que tenemos muchas veces, que esto ya o lo he visto,
o me ha pasado,
yo ya he estado aquí, sí. Llegas a un sitio y dices, este sitio me resulta tremendamente familiar, que eso también me ha pasado a mí, o esta sensación ya la he tenido yo, ¿vale? Que son los tres tipos fundamentales o básicos de déjà vu, porque no son todos iguales, ¿vale?
¿Nunca has tenido un déjà vu de que habías tenido un déjà vu con eso?
Así en bucle,
¿no? A mí eso me ha pasado alguna vez y yo me he rayado, sí, ¿vale? Alguna vez de pensar, esto ya lo viví y cuando lo viví, ya pensé que ya lo había vivido
antes. Que ya lo había vivido antes, ya me había pasado también. Al déjà vu le achacan causas paranormales muchas veces. Oye, esto es que vivimos en un universo paralelo, no sé qué.
Paranormales, entonces ya lo entiendo.
Paranormal, anormales, paranormales. No, no es que esté demostrado, no es que los científicos lo describan así con seguridad, pero tiene toda la pinta de que es una pequeña desincronización, digamos, en el cerebro entre el momento en el que se procesa la información y el momento en el que se archiva, ajá, digámoslo de esa manera, uh-huh, ¿vale? Con lo cual, si la archivo antes y después la proceso, cuando la voy a pasar al archivo, digo, hostia puta, eso ya está ahí. Por aquí he pasado yo ya, ¿no?
Uh-huh. O sea, que es un error de escritura del disco duro.
Es un error de escritura del disco duro. Es un error de escritura. Un lag. Si nos lo llevamos al ámbito informático, yo creo que sí, que más o menos se puede explicar de esa manera. Hay tres tipos de déjà vu que los explica Arthur Fanhauser de 1996, que dice el déjà vu, que es, ya lo he vivido, que es el más común, conocido, ¿no? Sí. Lo tenemos normalmente entre los 15 y los 25 años, sobre todo. Uh-huh. Entonces, posiblemente tenga bastante relación con el desarrollo cerebral, con la madurez, etcétera. Y son eventos mínimos, son cosas muy, muy de una décima de segundo, y eso lo hace tan maravilloso y lo hace tan flipante como difícil de explicar y difícil de investigar. Después tenemos el déjà sentí. Obviamente, significa esto ya lo sentí, que es lo que le pasa a Sergio cuando entra en la pescadería del Mercadona. Le pasa tres cuartos de lo mismo. Muy difícil de contar esto porque, claro, tú no le puedes explicar a alguien, oye, mira, esto, tú ves esa pared blanca, pues yo ya sabía que era blanca. Tú que es mongolo, tío. Es muy difícil de explicar y sobre todo muy difícil de convencer a alguien de que realmente has tenido esa sensación. Es muy abstracto todo, ¿vale? Uh-huh. Pero funciona de esa manera. Y sobre todo, el de la pared blanca, que es el de ya visité, ya he estado aquí. Eso me pasó a mí en un viaje que hice a Marruecos, ¿sí? Que nos soltaron allí en una parte comercial, ¿no? Unas viviendas que había allí con unos bloques y yo salí a fumar, porque estaban vendiéndonos perfumes ahí.
En Marruecos perfume.
Y me salí a la puerta a fumar. Tal como salgo, tengo la sensación de que yo ya había estado allí, pero no una, sino muchísimas veces, que era una cuestión tremendamente familiar, ¿no? Me encontraba como en un sitio en el que yo me sentía confiado.
¿Qué te estaba fumando, Rafa?
Perfume, dice.
La gente dice, no, eso es que te has reencarnado de otra vida, tú antes eras moro.
Antes, dice.
Sí, iba a decir.
Tú antes eras no sé qué. Antes.
Rafa, ten cuidado que en Marruecos se fuman cosas que a lo mejor te alteran la percepción.
Que realmente esto se explica como se explica. Que parece, digamos, una pequeña desincronización a la hora de almacenar los recuerdos a medida que los vamos viviendo y a la hora de procesarlo. Hasta ahí, más o menos bien. Uh-huh. ¿Es un fallo? No. Ya habéis explicado que la memoria, bueno, Boza ha dado que algunos tips así para mejorar la memoria. Hemos dicho que la memoria realmente no está claro que se pueda entrenar y todo eso. Pero la clínica Mayo, una clínica, fíjate si es buena, que nada más cabrá un mes, ¿vale? En todo el año.
Donde la mayonesa, vamos, que la hacen
ahí. Y la mayonesa. Esta gente sí tienen y le recomiendan a todos sus pacientes algunos truquitos, ¿no? Para que el tema de la memoria vaya funcionando.
Lo que no se puede entrenar es la memoria eidética. Ojo ahí,
Eso es.
La otra sí, se puede entrenar.
Esta gente de la clínica Mayo nos cuenta y dice, oye, mira, lo primero que tienes que hacer es actividad física. Porque, obviamente, el riego sanguíneo fluye como tiene que fluir, hay más oxígeno en el cerebro, llega con mayor facilidad y esto nos va a facilitar las cosas.
Mierda, yo ya me bajo en la primera.
Fuera.
Generalmente haces deporte y dices tú, son muerto, me voy a acordar que esto no tengo que hacerlo otra vez.
Mejora la memoria. 150 minutos de actividad aeróbica moderada a la semana, que es caminar apretando el culo básicamente, o 75 minutos de una actividad aeróbica intensa, trote cochinero, una cosa así, y distribuidos en la semana. No me vale hacer 2 horas lunes y ya no hace más nada hasta al otro lunes, ¿vale? Uh-huh. Eso en cuanto a lo físico. En cuanto a lo mental, hay que mantenerse activo. Tu sudoku, tus crucigramas, jugar al bri, jugar al mus.
¿Cómo es el juego que ese que no has puesto otro día?
No me acuerdo del nombre.
Zumplete.
Pues agárrame la y vete. Hacer jueguecitos de ese tipo. Aprende a tocar un instrumento.
Yo sé tocar, pero no suena lo que yo toco, ¿sí?
Toca los cojones.
Aprende un idioma, apuntarte a una carrera, cositas así.
Que apuntarte a carrera, pero no ir.
No. Apuntarte y estudiarla, coño. No,
yo decía de correr.
No, carrera de estudiar.
Como yo, que me apunto a las carreras y no voy.
Importantísimo la socialización. Hablar con más personas, conocer a más personas y demás, también nos ayuda a combatir la pérdida de memoria o a estabilizar.
Pero hablar con las personas no siempre implica que te acuerdes las cosas. Por ejemplo, como le pasó aquí a este amigo, como nos cuenta aquí, @AmalioRodríguez, que dice, a mí no me vengas con tus mierdas, pero doctor, si me pidió un análisis de heces. Ah, sí, calla.
Además de eso, una de las cosas que ayuda a tener más memoria o a, por lo menos a que tenga uno la sensación de que controla las cosas es organizarse. La gente apunta las cositas en la agenda,
los to-do list,
se hace un calendario de cosas. Entonces eso también te acostumbra a gestionar la información. entrenas un poco el cerebro, gestionas la información y poco a poco, si no vas adquiriendo más capacidades de memorizar cosas, por lo menos no la pierdes, ¿sabes? Por lo menos te mantienes ahí con la cabeza en su sitio.
Pero eso, Rafa, yo por ejemplo, me ha pasado que hay gente que le explico cómo tengo yo organizado las cosas en el trabajo, ¿no? Y dice, pero uh-huh. Dice, si a mí me resulta más fácil recordar lo que te he dicho, que lo que tú haces de no, en esta carpeta hago aquí, tengo esta aplicación, aquí lo apunto, aquí dado de baja, aquí no sé qué, dice, yo lo memorizaría. Pues yo no lo sigo memorizarlo, pero sí recuerdo cómo lo tengo organizado para memorizar las cosas.
Bueno, hay que organizar las cosas. Obviamente, a mí me pasa. Yo soy un tío con una memoria de puta madre siempre, pero cada vez va peor. Pero no porque yo esté... Uh-huh. Bueno, a lo mejor sí, que no me la han diagnosticado. Pero yo tengo la sensación de que yo tengo cada vez peor memoria, primero por el estrés, porque cuando tienes que manejar mucha información a la vez, si no te la organizas bien, posiblemente se te empiecen a olvidar cosas. Yo nunca he tenido que apuntar nada en una agenda. Ahora sí, necesito llevar una agenda al día porque se me van pasando las cosas. Es importante evitar tanta distracción como tenemos ahora, los móviles, tantos impactos informativos al día, tantos impactos publicitarios.
Las redes sociales, tío.
Nunca he hablado tanto con mis amistades o con mi familia como ahora, porque antes los veía cuando los veía. Ahora puedes hablar con un primo tuyo de Japón 7 veces al día si es necesario. Entonces, como tenemos tanto impacto, nos cuesta mucho trabajo memorizar. Por eso también nos fallan las cosas. Vamos a apagar el móvil un ratito, vamos a apagar wifi y vamos a entretenernos en escuchar esa canción que nos queremos aprender o en aprender a ese instrumento o en sacar 4 o 5 asignaturas de la carrera que vamos a hacer por simple gusto. Importante también dormir bien, que hay mucha gente que no, tío, entre 6 y 8 horas hay que dormir. No vale vivir con 4 horas de sueño porque entonces se te empiezan a olvidar las cosas. ¿Verdad, Caballeto?
Caballeto approves.
Sí, los días que grabamos, sí.
Alimentación sana. Y alimentación sana no solo es comer frutita, comer garbanzo, no, alimentación sana significa no ponerte como los piojos los fines de semana, porque es que si te hartas de alcohol...
¿Por quién va eso?
No sé, no me acuerdo.
El oyente lo sabe, que está escuchando dice de verdad.
El oyente determinará a quién nos estamos refiriendo. Si fumas mucho, como en mi caso, obviamente estás perjudicando a la parte de tu cuerpo que se encarga de que la memoria funcione como tiene que funcionar. Y de ahí todo lo demás, todo lo malo que te pase desde el punto de vista de la salud puede afectar al rendimiento cerebral. Y ya sobre todo lo importante, ya es servicio público, que nos gusta mucho hacer esto. Cuando dice uno que yo a mí se me olvidan las cosas, tío, yo voy al médico porque yo me estoy empezando a preocupar de esto que me está pasando. O cuando te afectan el día a día en tu trabajo, lo importante en las relaciones, pues va directamente, va a tu médico de cabecera, te van a hacer un examen físico, te van a hablar contigo y ya te van a hacer unas pruebas de memoria y una capacidad de resolver problemas simples, cada vez más complejos, y ahí darte un diagnóstico. Obviamente ya te aplicará el tratamiento que sea, pero es importante, no es ninguna tontería, que no se os olvide.
Bueno, Capria, la gente...
Capria, no creo que te queden tweets.
Yo tampoco lo creo.
Que sí, hombre, que sí, claro. No voy a tener tweet.
Tengo hasta descartados y todo.
Oh, caña, por favor.
Venga, voy ahí con uno de arroba concejajala que dice: direcciones que recuerdo. La mía, la de mi madre, Pitcherman, calle Wallaby 42, Sydney.
Eso no entendí yo.
No lo pillo.
Buscando a Nemo.
Yo voy a Pitcherman, calle Wallaby 42, Sydney. ¿A dónde vas tú? Yo voy a Pesherman, calle Wallaby 42, Sydney. Si quieres saber a dónde voy, voy a Pesherman, calle Wallaby, Sydney. ¿A dónde? Lo siento, no te oigo. Pesherman, calle Wallaby 42, Sydney.
Tori, la de Buscando a Nemo, que era la que tenía que recordar la dirección donde tenían que ir. Y se lo olvidaba siempre a Dori, claro.
¿Te acuerdas, vos?
Me acuerdo, tío. Mira que Buscando a Nemo lo han puesto en mi casa cuando yo era chico 1,000,000,000 de veces.
Yo no lo he visto entera. Yo recuerdo una vez en Semana Santa aquí en Sevilla que un colega mío, que era garajote, se nos perdió y veíamos todo el Domingo de Ramos buscando al Memo. Pero él lo...
Qué cabrón, traía el chiste de casa.
No, se me acaba de ocurrir suena, macho.
Este es muy fino que ven ahora, ¿eh? De arroba Miguel Kane. Epitafio, Puri, he muerto. Me vas a tener que dar la razón esta vez. Nota al pie. Sigues vivo en nuestro recuerdo, Paco.
Mira, a ver,
no era puntillosa la Puri, a ver.
Puro lleva razón, sí o sí.
Venga, el siguiente de arroba catacerca. Todavía recuerdo las últimas y crísticas palabras de mi padre en su lecho de muerte. ¡No desenchufe eso para cargar mod! Venga, este es de arroba Lord Pícaro. Dice: dan un jamón al que sepa cómo se dice gracias en alemán, pero no lo recuerdo. ¿Dan qué? ¡Un jamón! Este es un recordatorio. Creo que en algunos momentos necesario que nos hace nuestro amigo arroba ondebaillo. Dice: os recuerdo que Pretty Woman empezó con Richard Gere yéndose de putas. El paradigma de la película romántica, señores, por favor, que no se puede olvidar. Vamos al tweet de arroba My Life This Is. Dice, llegas al edificio donde vives, has olvidado la llave del portal, te estás cagando. Cuestión, no aparece nadie. Llegas al edificio donde vives, vas un poco bebido y quieres pasar desapercibido. Te cruzas con 10 vecinos, un repartidor de pizza, tu tila del pueblo y los Iron Maiden.
Sí, pero vamos.
¿Es o no es, Guillo? ¡Hostia! Es así, así. Cuando necesita a alguien, nadie. Venga, y terminamos con uno de @DocHannibal. Dice...
Papá, papá, ¿es cierto eso? ¿Es que con los años pierde la memoria?
Eso es mentira, Raúl.
¡Rubén!
¡Eso!
Ese moza llamando al niño con el nombre del perro.
¡Duque! ¡Eso es mentira, Duque! Y hasta aquí los tweets de la memoria.
Bueno, señores, pues antes de que se nos olvide, vamos a ir despidiéndonos, ¿eh? Que ya...
Te toca.
Lo di suficiente. Así que bueno, Boza, me has pedido ser el primero, sí. Y yo cumplo. Sí. Adelante, por favor.
¿Te has acordado?
Te has acordado, sí, sí. Se lo he dicho hace un buen rato, pero bueno, se ha acordado. Yo es que quiero decir una frase que me gusta mucho de Albert Einstein, porque yo además la llevo a rajatabla, ¿no? Dice...
No guardes nunca en la cabeza...
Cállate, Capria, por Dios. No guardes en tu cerebro todo aquello que puedas dejar en un papel o en tu bolsillo. Ocupa tu memoria para cosas más importantes.
Me gusta esa frase.
Esa es la frase que yo quería decir. Porque yo lo hago
es
así.
Que, vamos, es que eres tan previsible que sabía que iba a decir esa.
Ya,
pero,
ya, ya,
cosa, pero absolutamente. Es que la tenía aquí guardada.
Y Caballito también lo sabía, por eso no va a decir esa. Va a decir la que va a decir a continuación.
Y yo como sabía que vosotros lo sabíais, pues por eso he pedido decirla yo primero, para que no me la pisarais.
Y tengo tres, me parece que me he quedado con esta, que es muy bonita, de George Sand, que dice que el recuerdo es el perfume del alma.
¡Oh, qué bonita!
¡Qué cosa más
pesada! Mariconada de frase.
En el caso de serio, no del alma, precisamente.
Es de mi alma.
Bueno, Álvaro.
No me acuerdo yo que... adiós.
Adiós.
Rafa.
Yo me he pegado el episodio. Mira que ha dado buenos tweets el mamón de serio hoy, ¿eh?
Canela, canela, sí.
Ha dado uno mejor que el anterior. Y digo, va a decir este, va a decir este, va a decir este, porque yo tengo un tuit plantilla que es muy malo, pero me descojono cada vez que lo veo, que dice, no sé de quién es, ¿eh? Lo estoy leyendo en una página y no va a haber silbidito ni pío de pájaro ni hostia. Dice, nivel de inglés, dice, alto, diga memoria. Dice, me morí, dice, ahora póngalo en una frase. Dice, pues salté por una ventana y me morí.
Capriá.
Yo voy a decir un refrán que dice, la memoria es como el mal amigo. Cuando más falta te hace, te falla.
Vaya.
Bueno, señores, pues nada. Recordad que nuestra web es planetacunao.com, nuestro grupo de Telegram, telegram.planetacunao.com. Estamos en todas las redes sociales con el nombre de usuario Planeta Cunao. Y que si queréis comprar una camiseta en tienda.planetacunao.com, pues que nos haréis un favor. Y luego solo os vamos a pedir un favor, muy, muy rapidito y muy sencillo. Bueno, venga, dos. Van a ser dos favores los que vamos a pedir. Uno, que nos dejéis un comentario en donde sea, donde os apetezca, donde más rabia os dé, en cualquier sitio donde estuviéramos dichando donde estamos, pues entréis y nos digáis algo, porque nos hace ilusión y hace mucho que no nos ponéis nada en ningún lado. Nos tenéis abandonado.
Verdad, yo ni que fuera, ni que os cobráramos por eso.
Poner algo, algo por ahí, hombre. Y luego, pues que si nos hacéis el favor, a algún amigo que conozcáis, alguna persona, algún familiar, a quien sea que sepáis que no nos ha escuchado nunca, pues que le convenzáis de que nos escuche. Cogéis el episodio que más pensáis que le va a gustar, que no tiene por qué ser este, o que más os gusta a vosotros o lo que sea, y que se lo pongáis, a ver si ganamos a uno más para la causa.
Difundí la palabra, hombre, cuñadística.
Por favor, os lo pedimos. Así que venga, hasta la próxima.
Adiós.
Adiós.
Adiós.